La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Coherencia es la palabra más repetida y más reclamada hoy en Madrid. Ya saben el alboroto que organizó el Partido Popular con la cacería de Bermejo y Garzón, y saben también que el lunes comieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, y el consejero de Justicia y secretario general del PP en la región, Francisco Granados. ¿Qué comieron y qué hablaron de la operación de corrupción que afecta al PP 24 horas antes de que el propio Vieira decidiera que su tribunal debía hacerse cargo de toda la causa que estaba instruyendo Garzón? Y claro, ha pasado tan poco tiempo desde lo de Bermejo que el PSOE ha reclamado eso, coherencia.
Todos los ciudadanos recuerdan hace algunas semanas, pocas semanas, el ataque violento, virulento, vehemente que hizo el Partido Popular contra el ministro Bermejo, que provocó, por cierto, la dimisión del ministro Bermejo. El señor Granados, por coherencia política, por dignidad política, por decencia moral, tiene que dimitir del gobierno de Esperanza Aguirre.
El gobierno de Zapatero también ha terciado en la polémica. No ha ido tan lejos como el Partido Socialista de Madrid, como Tomás Gómez. La vicepresidenta de la Vega se ha quedado, de momento, en la crítica a la doble moral del Partido Popular.
Yo creo que no es bueno que sembremos dudas ni extendamos sombras sobre el normal y correcto funcionamiento de la justicia. Es verdad que otros no han dudado ni dudan todos los días en lanzar sombras de duda, de sospecha sobre la política, los políticos, sobre la justicia, los jueces. Es esa política de tierra quemada, cortoplacista y, en mi opinión, profundamente equivocada desde un punto de vista democrático. Y cuando llega el caso, lo que pone de manifiesto además es su doble vara de medir. Para unos casos sí, para otros no.
Se reclama coherencia, pero ya saben que la coherencia en política es un bien tan preciado como escaso. Es viernes, día en el que comienzan las vacaciones de Semana Santa para muchos. Dicen varios estudios que este año los madrileños vamos a salir menos por aquello de la crisis, así que para los que se queden aquí, tenemos un montón de propuestas gastronómicas, culturales, de ocio, de deporte, de naturaleza. Pero antes, como siempre, más información. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
La oposición considera que la dimisión de Benjamín Martín Vasco como portavoz adjunto del PP en la Asamblea es solo parte de la estrategia de Aguirre para minimizar los daños que los escándalos de corrupción que afectan a su partido pueden hacerle al gobierno regional.
La de ayer fue la segunda dimisión de Martín Vasco desde que se supo que estaba implicado en el caso Gürtel. Antes había tenido que renunciar a la presidencia de la Comisión de Investigación sobre el Espionaje. En cambio, sigue manteniendo su acta de diputado. Hoy ha habido junta de portavoces en la Asamblea, así que escuchamos a la portavoz de Izquierda Unida, Inés Abanés, y a la del PSOE, Maru Menéndez.
La estrategia de ir asumiendo dimisiones a plazos no es más que una estrategia de minimizar daños ante una situación de enorme gravedad que hay que dar respuestas globales.
Durante todo este tiempo el Partido Popular le ha mantenido en la dirección del Grupo Parlamentario Popular y ayer conocimos que le cesaban o dimitía. Supongo que en algún tiempo conoceremos que entregará el acta de diputado.
Por lo demás, de las 1.606 personas que aprobaron el examen para ejercer como porteros de discoteca, 98 no han presentado el certificado que acredita que no tienen antecedentes penales, así que no van a recibir el carné.
Según ha informado la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, 15 de estas personas acudieron a la Academia de Policía para interesarse por este trámite, pero reconocieron que tienen antecedentes penales, por lo que no pueden ser porteros. El resto simplemente no ha presentado ningún certificado. La Consejería cree que la mayoría de estas personas también tendrá antecedentes. Los que sí han presentado toda la documentación van a recibir mañana el carnet que les permitirá ejercer como porteros.
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado un concurso público para que las confesiones religiosas minoritarias puedan acceder a suelo gratuito en la capital para ubicar sus sedes.
Es una medida pionera en España que deja fuera las religiones católica y musulmana porque ya han recibido parcelas bajo forma de cesión. La convocatoria se publicará en el BOCAM el martes que viene. El Ayuntamiento va a valorar el proyecto arquitectónico que presenten estas entidades y también el número de seguidores que vivan en la capital. Pilar Martínez es la responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid.
Que a la hora de seleccionar, junto con lo que es la calidad arquitectónica, vamos a tener en cuenta, además de la actividad de culto, actividades sociales que estén desarrollando. Los testigos de Jehová, la iglesia evangelista, los ortodoxos, musulmanes, bueno, todas las confesiones que existen en el mundo y que en razón de que sus feligreses están viviendo en la ciudad de Madrid, precisan de este servicio.
Hoy se cumplen 30 años de los primeros ayuntamientos democráticos. En nuestra comunidad hay 3 municipios en los que sigue gobernando la misma persona que fue elegida en 1979.
Son Villanueva de la Cañada, Cervera de Buitrago y Torremocha del Jarama.
Pues la verdad tengo una foto muy curiosa, con muchísimo más pelo. No, no, yo la verdad es que no he perdido el pelo, pero desde luego mucho más largo, con aquellos pantalones también de campana que entonces se llevaban.
Y lo que tenía era un montón de años menos, con 35 años.
Entonces muy joven con el pelo negro y largo y con pantalones de campana.
Han cambiado ellos y también muchas otras cosas.
Pues no sabíamos que era un ayuntamiento y no sabíamos ni teníamos idea que era una administración local. Teníamos un desconocimiento total, pero todos teníamos una meta, el conseguir mejorar, el conseguir consolidar la democracia.
Lo que yo digo, que ahora es muy fácil ser alcalde. Entonces no existía prácticamente ningún dinero. En Cervera, por ejemplo, no teníamos ni alcantarillado ni agua.
Era de nada a todo, de un ayuntamiento vacío, sin gente, a tener ahora 40 personas trabajando.
Y hoy se ha confirmado que José Tomás, el torero de Galapagar, no va a estar este año en la Feria de San Isidro. También hemos conocido el porqué, o al menos la versión, que da la empresa que gestiona las ventas.
Según Tauro Delta, el torero pidió 420.000 euros por su participación en una jornada de la feria. Dice el responsable de la empresa que esa cantidad es prácticamente igual a lo que se factura un día de San Isidro. Con la plaza llena se recaudan unos 438.000 euros y con ese dinero habría que pagar, aparte de a José Tomás, a los otros dos toreros de la tarde, la ganadería y el resto de gastos. Así que no estará Tomás, ni tampoco, como se había rumoreado, Enrique Ponce, por deseo del diestro, ni Cayetano Rivera, que ha pedido torear gestionando él mismo sus derechos de televisión.
Gracias, Cristina. Son las 7 y 14. Desde las 3 de la tarde está en marcha la primera fase de la operación salida de Semana Santa. Este mediodía no había más tráfico que un viernes normal. Se nota ahora más intensidad. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no. Bastante tranquila la situación, afortunadamente mejor que cualquier viernes, porque a esta hora no tenemos problemas importantes en ningún punto, solo pequeñas retenciones en la salida por la 5, apenas un kilómetro en la zona de Alcorcón y un kilómetro también de circulación algo más lenta en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. Por lo tanto, hasta ahora, sin problemas importantes, se puede circular en líneas generales con normalidad.
Gracias, Carlos. En las calles de la capital, ¿cómo está la situación? Tampoco se nota más movimiento del habitual. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Lo hubo a mediodía. Tuvimos una hora punta bastante más complicada que otros viernes, pero la situación se tranquilizó y en estos momentos, aunque ya observamos que se incrementa un poco más el tráfico, pero en general podemos hablar de una tarde tranquila en el centro. En esas zonas céntricas, donde sí que se registra mayor intensidad, es en la zona de Gran Vía, es el punto, la zona donde se registra un tráfico más activo, pero en el resto de las calles importantes en cuanto a distribución de tráfico, vemos que se circula sin problemas. Tampoco hay problemas, de momento, en la calle 30. En todo su trazado se circula con fluidez.
En cuanto al pronóstico meteorológico para los que nos quedamos en Madrid, ¿cómo va a ser la Semana Santa, Florenci? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Pues lo cierto es que buena, desde el punto de vista turístico, excelente en la Comunidad de Madrid, porque tan solo contamos con la aparición de alguna débil precipitación entre el lunes y el miércoles, con mayor probabilidad durante la jornada del martes en la comunidad, pero van a ser lluvias de poca importancia. De momento, solo contamos este fin de semana con la aparición de algunos intervalos nubosos asociados a lo que queda, a lo que resta de un frente de escasa importancia que va a cruzar, eso sí, el norte de la península. Allí lloverá con algo más de intensidad. Como te decía, entre el martes y el miércoles alguna precipitación débil tenderá a retirarse a partir del miércoles por la tarde, y el jueves santo, viernes, sábado, domingo, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes pero sin lluvia, y con temperaturas que estos días van a estar por encima ya de los 20 grados.
Gracias, Florenci. Un abrazo. Son las 7 y 16.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser. Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
¿Cuánto sabes del Atlético de Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-663.
En Colmenar Viejo, Gran Hostal Restaurante El Chiscón. Salones para bodas y celebraciones, hotel, restaurante, aparcamiento privado. No dudes en consultarnos para cualquier evento o celebración. Estamos en la calle Los Frailes 91, teléfono 91-845-2847 o en la web www.granhostalelchiscón.com.
Vaya, veo que por fin has llevado a tu mujer a París. Pero un tipo listo como tú también se ha llevado otra cosa que ama: su orgullo. Que se enteren que a París ha llegado el campeón de Europa y señora, sí, Mister dos veces All-Star de la NBA, el maillot oro del Tour de Francia. Ellos tendrán a su Napoleón, pero tú tienes a Rafa Nadal.
Vive el deporte con los que de verdad entienden. El Larguero, con José Ramón de la Morena. De lunes a viernes a las 12 de la noche, domingos desde las 11:30. Cadena SER. Número uno en deporte.
Virtual Land mantiene tu sistema informático. Ofrecemos a todas las empresas un servicio esmerado y profesional de outsourcing informático. Despreocúpate de todos los problemas que puedan acontecer en el día a día de tu sistema, dejándolo en manos de profesionales. Disponemos de varios tipos de contratos de mantenimiento para dar alcance hasta el cliente más exigente. Más de 100 empresas demuestran nuestra experiencia en todos los sectores. Es el mejor aval que podemos ofrecerte. Información en el teléfono 91-659-1509. Virtual Land, tu apuesta del futuro.
Ventana, Madrid.
Están escuchando a los teloneros de Franz Ferdinand, que actúa esta noche en Madrid. Esto que suena es Mando Diao. Elena Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Torres, hola.
Buenas tardes. Va ella.
Elena va al concierto de Franz Ferdinand. Hay aquí en esta mesa a quien le gustan más los teloneros que Franz Ferdinand, ¿eh?
Yo soy una de ellas.
Alfonso Gea, hola.
Así es, yo soy de ellos. Y
un
pedazo de grupo, Mando Diao.
Y un poquito más lejos que al pabellón de deportes, que es donde se va Elena esta noche, se va Arturo Girón. Arturo, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estás en el aeropuerto de Barajas, ¿no?
Estoy aquí en Barajas.
Comienza tu expedición al Himalaya.
Exactamente. Aquí estoy vestido como Stewart Granger en las minas del Rey Salomón.
Pero
preparadísimo.
Oye, que vaya por delante, que ha sido un placer conocerte y que me ha encantado trabajar contigo.
Yo tengo que decir que he sido el último que te he visto. Esta
es
mañana en la estación de Plaza de España nos hemos cruzado,
sí,
y he dicho,
sí,
qué suerte tengo, casi una aparición.
Como ves, tenemos una fe absoluta en tus capacidades.
Fe absoluta en que vuelva, ¿no?
No, yo por supuesto que tenemos un huerto en marcha. Haz el favor, Arturo, de volver.
Exacto. Pero bueno, oye, ¿cómo vas? ¿Has hecho el check-in? ¿Has facturado?
Ya tengo la facturación hecha y no tengo ya ninguna prisa.
Perdóname, ¿en qué clase viajas?
Yo en la cola.
Oye, ¿y vía por dónde? ¿Con escala en Emiratos?
Pues sí, es la vía más recta, digamos, que es por Qatar. Y entonces es una escala en Doha de un par de horas y luego Kathmandú. El problema que tiene este vuelo es que hay un premio de motociclismo este fin de semana en Qatar y está hasta arriba. O sea que...
Ahí en Kathmandú tienes que tener cuidadito.
Bueno, yo voy aquí bien armado.
Peléate por la Coca-Cola.
Bueno, ¿cuándo subes al Himalaya? ¿Cuándo empiezas la ascensión?
Bueno, el Himalaya es muy amplio. Empezamos por el campo base del Everest, empezamos dentro de 3 días. Pero aclimatándonos, de peñita en peñita.
¿La altitud del la sabes, la del campo base, te la han dicho?
Pues no lo sé. Yo estoy entre 3.500 y 6.000.
Vale, tú ten en cuenta una cosa, que si no duermes bien, no te preocupes, es la altitud.
Pues será
que
eso.
No,
yo de todas formas a los serpas les tengo la bolsa llena de piedras para que vayan despacio. Porque si no, yo así voy a ir despacito y punto.
No, si el problema no son los serpas. Los serpas pueden ir todo despacio que tú quieras. El problema es cómo aguantes tú.
Que sí, hombre, cómo no voy a aguantar. Ya te dije que yo subía llevando a Alfonso Gea en brazos.
Claro, además has estado entrenando aquí en Madrid, claro. Que no hay ningún pico de más de 2.000 metros, con lo cual estás perfectamente preparado.
Y solo 2 días. Bueno, otro día en el retiro también estaré dando dos o tres vueltas.
Bueno, por si no subes del todo a Limaría, que te recomiendo una película para este fin de semana, anda.
¿Lo vas a grabar en vídeo?
Que sí, hombre, ya verás, yo te traeré la prueba testifical de ya. Que allí estoy.
Ay,
yo
favor,
con la banderita. Pues mira, vamos a ir a una película francesa que es un cuento de Navidad. Ayer yo, como no estaba con mucho humor, no sabía si meterme en Mentiras y Gordas, que es este super titulazo taquillero de cine español, que de Albacete y Menques, que ha sido realmente la revelación de la taquilla, porque han cogido a todos los actores guapitos de todas las series de televisión, los han metido en una película de fiesta y ya está, han reventado la taquilla. Pero no, al final me he metido en Cuento de Navidad, que es una película francesa, profunda, interesante y estupenda. Eso sí, lo mejor es ir a la sesión de las 7. Las 4 es demasiado pronto, te puede dar una cabezada, y las 10 también, porque son 2 horas y media. Es una familia llena de historias, de vidas entrecruzadas. Cada personaje es una película en sí mismo, y en algún momento pues todos ellos son protagonistas. Todos los actores están insuperables. Catherine Deneuve es la matriarca y Jean-Paul Rousselet el padre, y aquí hay de todo. Es una familia que se reúne en Navidad y hay pérdidas, odios, celos, amores, pasiones inconfesables y mucha mala leche, pero al estilo francés, o sea que es una forma muy sutil de la mala leche. El director quiso hacer pues un retrato de estas películas americanas, de reuniones familiares, de pues el día de Acción de Gracias o el día de Navidad, pero con una gran profundidad y una complejidad pues muy superior. Muy buena la película.
Decías que no estabas ayer de humor, que era por el viaje.
Pues hombre, los nervios de última hora, que parecía que me tiraban hacia la fiesta, pero no, al final seguí
la responsabilidad.
En mi línea responsable.
Oye, por cierto, ¿te han puesto alguna limitación en la expedición con respecto al equipaje?
No. No hay ninguna. No se debe llevar.
Te hago otra pregunta. ¿Lo vas a llevar tú, el equipaje?
No, que va, por eso te digo que voy a meter en la maleta, voy a meter un montón de serpas que lo llevan, esto de serpas de piedras
para que los serpas,
que es que son los que llevan el equipaje, no vayan a un ritmo muy alto.
¿Por qué te imaginaba lo Jesús Calleja con un mochilón de 28 kilos?
No, el mío le acaban de pesar y lleva 17 y ya es demasiado.
Bueno, pues es mucho peso, ¿eh?
Imagínate, es mucho peso. No, pero eso me lo llevan, yo llevo la mochilita pequeña.
¿Traeros algún recuerdo?
¿Cómo no? No, yo sabes que siempre te traigo cosas, Javi Torres.
Sí, hace falta tener valor y cara dura.
Oye, por cierto, Javier Torres, hay una exposición que no es gratis, es una exposición fotográfica, pero que es barata, es accesible.
Es muy accesible, bueno, es por entrar al Círculo de Bellas Artes, es 1 euro y se pueden ver más que esta exposición, ¿no? Y bueno, si se pagan 2 euros se puede contemplar una de las mejores vistas que hay en Madrid, que es en la terraza del Círculo de Bellas Artes, que hasta hace muy bien poco no se podía visitar. Ahora pagas 2 euros y subes en el ascensor, que es seguro, porque esas cosas yo que soy claustrofóbico no me gusta.
Pero puedes subir por las escaleras y te haces como que estás haciendo una escalada, porque además son unos escalones bien grandes
y bien desiguales, que llegas con la lengua fuera.
Sí, llegas sin sosiego.
Exactamente, son 6 pisos o 7 pisos, y la verdad es que la vista es maravillosa, porque justo da a Gran Vía, Alcalá, ves el Banco de España, ves a lo lejos el Retiro, es muy bonito, y además ves uno de los áticos más alucinantes que hay en Madrid, probablemente, que están justo detrás del Banco de España. La exposición de la que yo recomiendo, a la que yo recomiendo ir, es una de Josef Sudek, que es Una ventana en Praga. Son fotografías de una ciudad que vive tras el telón de acero, triste, gris, en plena guerra fría. Las fotografías son de una tristeza infinita, con un poco románticas, a veces tienen una especie de velo en el que ves pues unas pequeñas luces. Hay mucha fotografía de naturaleza y mucha fotografía de ventana, desde fuera hacia adentro, que te deja ver, entrever una lo que hay dentro, pero que te permite mover la imaginación e inventarte lo que pueda haber.
Vamos, que no es una exposición de postales de Praga, que por cierto es una de las capitales más bonitas.
No, desde luego que no. Y luego a la entrada, aunque está abajo y es una cosa muy tristona el sitio donde está, hay las primeras fotografías están como puestas en un círculo y son apaisadas, pero muy estrechas y muy largas. Entonces es una sensación como muy muy bonita, y la verdad es que la exposición merece la pena. Cuesta 1 euro. Te puedes luego subir a la cafetería a tomar un café, que es bastante agradable, viendo la Gran Vía y Atocha, y luego subes arriba y ves ves Madrid. Yo no sé
un completo
si un Comansi. Y yo no sé si lo abren a la noche, lo piensan abrir a la noche, porque tampoco sería ninguna mala idea estar arriba viendo la Gran Vía iluminada.
Por cierto, Arturo, ya hablabais de los escalones del círculo, de todas esas plantas. Anda, que si esos escalones hablaran, de las noches de carnaval.
Sí, sí. Y de los resbalones.
Sobre todo.
La verdad es que necesitas oxígeno para llegar al quinto piso, ¿no?
Llegas ahogadito, sí.
Joder. Oye, otra que ha llegado ahogada hoy ha sido Elena, porque ha terminado ayer el Salón del Gourmet, que os ha ido muy bien, ¿no?
¿Cómo se habrá puesto? No lo estoy viendo, pero debe tener hasta los papos colorados.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Ya que no has venido, te lo vamos a contar. Tenemos la mesa llena de canapés, de lo que ha sobrado en el Salón del Gourmet.
Mira, pues te voy a decir una cosa.
El chocolate se lo hemos dejado a Mejuto fuera, por si quería tomar algo.
Los que visitan, sí que es cierto, porque había muchísimas degustaciones, había en el túnel del vino, podías probar muchísimos vinos. Los que estábamos trabajando, pues tristemente te digo que no hemos tenido una comida en condiciones en todos los días. No es por quejarme, pero la verdad que sí. Pero ha sido la verdad que es una gozada, porque hemos tenido muchísimo público. Yo creo que vamos a aumentar en el 12% el público con respecto al año anterior, y eso, estimaciones a la baja, porque todavía no están auditados los datos y tal, pero ha sido fantástico, porque el escenario es una maravilla. Yo creo que es como lo que necesitaba ya el salón para terminar de extenderse. Los expositores, que a fin de cuentas son los que importan, estaban muy contentos, y luego el producto, que es el protagonista, es una pasada lo que se ha visto por allí. Era muy curioso, porque yo creo que por fin los productores españoles se han dado cuenta de la necesidad de aunar calidad con presentación, con marketing. Entonces todo eso junto, porque tener en cuenta que los productos que se sirven son productos muchas veces de pequeños productores, porque son productos delicatessen, son productos que no tienen a lo mejor una producción muy grande. Entonces yo estaba pensando esta mañana mientras preparaba esto un poquito, ver en qué podía contar, porque claro, son 1000 productos nuevos, 40.000 en total, no puedes contar mucho. Entonces pues yo creo que sobre todo destaco la calidad, porque realmente se hacen unos productos de altísima calidad, da igual la gama de productos que sean, da igual el surtido, es increíble. Luego la creatividad cada año va más, se presentan productos asombrosos. Por ejemplo, yo creo que los productores se han soltado por fin la melena y se atreven con mezclas mucho más audaces. Por ejemplo, en campos, no sé, las mermeladas, que en teoría siempre estaban pertenecían a lo dulce o se asociaban con lo dulce, pues ahora las hay de berenjenas, de cebolla, de puerros, de pimientos, que acompañan por ejemplo a platos salados. Y pasa igual por ejemplo con los helados, porque desde la crema de caramelo con flor de sal, un chocolate blanco con semilla de amapola y pétalos de rosa, a helados de fabada, que ya estaban, helados de queso, helados de aceite. Y luego pues unas novedades, me llamó mucho la atención por ejemplo la crema de cecina, la butifarra rellena de salmón ahumado, el espagueti con infusión de café.
Espagueti con infusión de café.
Sí, y son maravillosos, son de una marca catalana que se llama Sandro Desi, y la verdad que es...
¿Y se ha vendido?
No se venden productos.
No, pero quiero decir que ha habido negocio.
Sí, eso es lo que importa al final, es que los expositores estén contentos, ¿no? Porque si no, no repito, porque los productos son buenos. Pero sí, la verdad que la primera impresión, luego ya falta que se cierren acuerdos, pero la primera impresión era muy buena. Preguntabas a la gente, hay expositores que llevan con nosotros pues 15, 20 años, y la verdad que la impresión era muy buena. Y luego, por ejemplo, la puesta en escena, lo que os decía, había verdaderas maravillas, porque nosotros en España tenemos muy buenos productos, siempre nos hemos quejado de que los vendemos muy mal, y por ejemplo había aceites que estaban en frascos que parecían de perfume. O sea, había unos aceites de Jaén, por ejemplo, bueno, de muchos sitios, que es que el packaging nuevo es muy espectacular y yo creo que eso termina de convencer. Había gente, yo me fijaba en algunos visitantes, decían, parece extranjero, porque realmente, generalmente hemos asociado mucho nuestro producto como un envoltorio más menos adecuado a la calidad. Y luego, por ejemplo, la facilidad de los, cómo piensan en el consumidor final, porque han aumentado muchísimo los productos de cuarta y quinta gama, que son todos platos y verduras preparadas. Entonces, antes estaban las lentejas, la fabada, el cocido, ahora tenemos, pues desde carrillera, yo por ejemplo vi carrilleras de cerdo ibérico a baja temperatura, los jarretes de ternera listo ya para calentar y consumir. Entonces, de eso había muchísimo, y además de muchísimos precios, o sea, que, bueno, imagino que luego al consumidor final lleguen con los precios muy asequibles.
¿Ves, Arturo? Tendrías que haber ido para hacerte una bolsita para el catering de la línea aérea, aunque ya sé que como vas en business, te darán buena comida.
Haberme llevado unas carrilladas embolsadas.
Era impresionante, la verdad, y además tuvimos el campeonato de España de cocinero, ya tenemos campeón nuevo, bueno, pues...
Ya lo echarás de menos en el Himalaya, ya te acordarás.
Sí, sí, del jamoncito. Sobre todo de esta crónica.
Bueno, que son las 7:32, una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.